Pues vamos a seguir contándoles cosas en esta mañana y nos vamos a ir a Bruselas. Y es que colectivos rurales de la región y también de nuestra región próxima de Andalucía se han reunido en Bruselas estos días y lo han hecho con autoridades comunitarias en unas jornadas que han organizado las eurodiputadas de la izquierda, María Eugenia Rodríguez Palot, de Unidas Podemos, y también Marisa Matías. Allí estaban extremeños, como Ganaderas en Red o la Plataforma en Auxilio del Hospital de Llerena. En Bruselas nos espera ya María Eugenia Rodríguez Palot. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo han transcurrido estas jornadas y cuál era la necesidad de que estas plataformas pudiesen escucharse en Bruselas?
Las jornadas han transcurrido muy bien. Creo que la gente estaba contenta. Se trataba de traer aquí pues la voz de las zonas rurales despobladas, de las que necesitamos tanto. Son las que nos garantizan la soberanía energética, que ahora es tan importante para Europa, la soberanía alimentaria, las que nos dan de comer todos los días. Y, sin embargo, están terriblemente lejos de las instituciones europeas, que es donde se toman la mayor parte de las decisiones que les afectan, empezando por la política agrícola común y terminando por la propia política energética o alimentaria. Yo siempre digo que me da mucha envidia que agricultores, ganaderos, personas vinculadas a los servicios públicos como la educación o la sanidad de las zonas rurales de Bélgica, de Francia, de Alemania, simplemente porque están cerca geográficamente de Bruselas, no tengan acceso directo, continuo, diario, a las instituciones europeas para hacer llegar sus demandas, y para nosotros que estamos en las periferias de alguna forma de esas instituciones europeas y de Bruselas, ¿no?, pues sea tan difícil. Y hemos hecho un sobreesfuerzo grande, no siempre apoyado por el propio Parlamento Europeo, pero creo que ha merecido la pena, ¿no? Ese simple sobreesfuerzo ya pone de manifiesto la enorme brecha que hay entre unas regiones y otras de Europa y entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y esa brecha es la que tenemos que ir acortando.
Estos grupos y estos colectivos han dicho algo que a mí me parece terrible y que hoy está en los periódicos. Asistimos al entierro de nuestros pueblos y nuestras tierras.
Es verdad. Nosotros tuvimos ayer varias mesas, algunas eran de especialistas, de expertos, que trataban tres ejes fundamentales, todo lo que es la situación del sector primario, sobre todo agroganadero, la cuestión de las fuentes energéticas y los recursos naturales, ¿no? Y la última pues era la referida a las deficiencias o carencias de los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y movilidad, tan importante para nuestra región. Pero hubo una mesa en la que se trataron fundamentalmente testimonios, ¿no? Y los testimonios de las personas que venían de diferentes lugares de Extremadura, Andalucía y Portugal, fueron demoledores. En realidad hay una enorme conciencia de abandono, que se aprovecha que hay zonas despobladas con pocas resistencias para hacer un desmantelamiento a veces de los servicios públicos y las políticas sociales que necesitamos para vivir, o incluso para desembarcar con megaproyectos, como pueden ser los megaproyectos mineros o todo lo que tiene que ver con placas solares, eólicas, incluso, como hemos visto, ¿no?, en la propia Tierra de Barro, pues vertederos, ¿no? Les pedimos mucho a las zonas rurales, les pedimos que estén trabajando en el día a día, en el campo, como decía antes, ¿no?, que nos den de comer, y a la vez les damos un tratamiento que no merecen, ¿no?, y que no tienen las zonas y los habitantes urbanas, ¿no?, las zonas urbanas y los habitantes de las grandes ciudades.
Cuando en Bruselas han escuchado a estos colectivos rurales, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piensan?
Pues mira, esto surge a partir de una estrategia que yo estoy trabajando, que precisamente se centra en el desarrollo de las zonas rurales europeas. Y ayer tuvimos con nosotros pues a la Dirección General de Agricultura, la Comisión Europea, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, y la persona que nos vino a hablar de la Dirección General era precisamente española, de Jaén. Dio esa casualidad. Y acababa de llegar a la Dirección General y pensaba dedicarnos pues 20 minutos. Y estuvo con nosotros hora y pico. Y después se dedicó a cada una de estas personas que estaban allí, colectivos y demás, se dedicó a hablarles, les dio su tarjeta, porque estaba impresionada de lo que estaba escuchando, ¿no? Y de lo que estaba viendo. A pesar de ser una persona de Jaén, o sea, muy cercana a estas realidades, lleva muchísimos años viviendo en Bruselas, como digo, acaba de llegar a la Dirección General de Agricultura, imaginaba que los testimonios podrían ser tan cruentos, ¿no? Y tan duros, ¿no? Allí estaban precisamente los del hospital de Llerena, que estaban contando, pues, o contaron, ¿no? Pues qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se está desmantelando poco a poco, pues, ese servicio sanitario. Y estaban también, pues, los defensores del olivar tradicional, por ejemplo, la Asociación Asolite, que venían directamente de Jaén, del mismo lugar del que venía la directora general. Yo creo que aunque uno trabaje en estas instituciones, aunque uno trabaje, como decía, en ese expediente y tenga una aproximación teórica a esa realidad, cuando uno toca tierra, ¿no? Cuando uno pone pie en tierra y escucha a la gente, bueno, pues se da cuenta de que las cosas son peores muchas veces de lo que uno imagina en un despacho, ¿no?
¿Y tiene solución? ¿Se van a poner medidas? ¿Qué es lo que tenemos que esperar?
Yo creo que sí se van a poner medidas porque sí hay una conciencia muy clara en Europa de la necesidad que tenemos de autoabastecernos desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista energético. Primero la pandemia y que puso en el centro a los servicios públicos, las políticas sociales, ¿no? Esa enorme labor que hicieron los sanitarios. Y después la guerra de Ucrania, ¿no? Que nos ha dejado aislados, sin fertilizantes, sin gas, sin acceso a los recursos que teníamos antes, pues relativamente fáciles y relativamente baratos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos ha resituado en el mundo, ¿no? Ahora necesitamos ser más autosuficientes y para ser más autosuficientes necesitamos el campo. Es que donde no hay campo no hay vida. No hay vida no solo en el campo, no hay vida en las ciudades y no hay vida en ningún lugar. No hay vida sobre el planeta si no hay gente en el campo. Que, insisto, son los que nos garantizan ese autoabastecimiento. De manera que en la Unión Europea hoy sí que hay una conciencia muy clara de la necesidad que hay de incentivar y de apoyar a las zonas rurales. Otra cosa distinta es, como te decía, que eso pues llegue a interiorizarse, ¿no? De una manera tan intensa como para que el impacto sea inmediato, ¿no? Está esta estrategia, está la estrategia europea de cuidado, está como hemos hablado aquí contigo, he hablado alguna vez, ¿no? Está la estrategia de la granja a la mesa, hemos hablado de ella también aquí en Onda Cero, ¿no? Y todo eso son estrategias de la Comisión, que son vinculantes, que son marcos de trabajo a los que la propia Comisión se obliga, pero claro, tienen un recorrido largo por delante, ¿no? Y la situación de emergencia y de urgencia que tenemos en este momento, pues nos va a obligar a cortar los tiempos. Y por eso es tan importante que la voz del campo llegue a la institución europea.
Ahí estuvo otra extremeña, lo hemos dicho al principio, María Pía Sánchez, que fue bastante dura en la realidad que describió de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Y decía que se tiene que romper ese abismo que hay entre ese mundo urbano, no solo de Bruselas, sino también de Madrid, por ejemplo, o de Barcelona, y el mundo de la tierra en los zapatos. Vaya frase.
Sí, una frase maravillosa. Bueno, Pía es una persona a la que conozco muy bien, es una gran trabajadora, una gran ganadera, una mujer con un enorme liderazgo y que ha estado también en el mundo urbano, en las instituciones, que sabe cuál es la distancia que hay entre un sitio y el otro, justamente porque ella ha recorrido esa distancia. Y por eso para mí era tan importante que viniera a hablarnos, ¿no? Lo que dijo es, una verdad como un castillo, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Hay una distancia enorme entre el mundo urbano y el mundo rural, a todos los niveles, y no puede ser que los perdedores siempre estén situados en el mismo lado.
Estas jornadas las habéis organizado dos personas, dos eurodiputadas, entre ellas María Eugenia, entre ellas tú. Imagino que no ha sido fácil llevar a Bruselas y coordinar a tanta gente y a tantas plataformas y estar también durante tanto tiempo ahí.
Pues sí, esta jornada la he organizado con Marisa Matías, que es una eurodiputada portuguesa que ha llevado también a colectivos portugueses, aunque tengo que decir que el esfuerzo fundamental lo he hecho yo, lo ha hecho mi equipo, lo ha hecho mi oficina, y por eso el grueso, digamos, de las asociaciones era fundamentalmente procedente de Extremadura y Andalucía. Y en la organización de la jornada, como te decía al principio, ya hemos vivido, ¿no?, la brecha de la que hablamos, ¿no?, porque el Parlamento, por ejemplo, te paga únicamente, para las visitas, te paga únicamente una noche. Está pensado todo para que venga gente de la capital, sea de Madrid, sea de Barcelona, sea de París, ¿no?, de grandes capitales, de manera fácil, ¿no?, con un tren de alta velocidad o con un avión, accesible, ¿no?, y que puedas venir un día, hacer tu labor aquí y volverte al día siguiente, ¿no? Y esto es completamente irreal cuando se aplica a personas que vienen de lugares lejanos, ¿no?, porque estas personas se tienen que trasladar, la mayor parte de los casos, hasta Madrid, por ejemplo, en un autobús. Algunos han tenido que hacer noche en Madrid para coger el avión al día siguiente a las 6:30 de la mañana. Después tienen que llegar aquí muy cansados y, claro, si no se les ofrece una segunda noche, pues, bueno, estarían reventados. O sea, que no podrían hacer prácticamente nada rentable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde mi oficina hemos hecho toda la cobertura, tanto logística como financiera, de esa segunda noche y de todos los desplazamientos adicionales, sin el apoyo del Parlamento Europeo. Y esto lo digo porque además vamos a poner una protesta a lo que aquí llamamos los cuestores, que son quienes se ocupan de la financiación en el Parlamento, justamente para poner de manifiesto que ese sobreesfuerzo desestimula, desmotiva a los eurodiputados y eurodiputadas a que apoyen precisamente en las visitas, ¿no?, o de las personas que vienen de zonas rurales. Y eso no puede ser, porque todo el mundo es igual en la Unión Europea, todo el mundo tiene derecho a hacer escuchar su voz. Nosotros somos una plataforma que constituimos un enorme altavoz para los ciudadanos de Europa, y estos ciudadanos son también rurales. Y esto significa que hay que darles las mismas facilidades que a los que vienen de grandes ciudades. El sobreesfuerzo que nosotras hemos hecho, que somos un equipo muy pequeño, ese sobreesfuerzo es el que nosotros queremos trasladar a los cuestores, para que se den cuenta de que los derechos de unos y de otros no están salvaguardados de la misma manera.
Y María Eugenia, ¿hay parangón, hay comparaciones también con otros países de lo que ocurre en nuestras zonas rurales? Imagino que en Portugal sí, porque también han pasado por ahí y supongo que los problemas son comunes, pero no sé si en otros países las zonas rurales se encuentran como las que tenemos aquí en nuestro país, con esa despoblación, con esa falta de servicios, con esa falta de infraestructuras.
Bueno, sí es cierto que hay otras zonas en Europa que están en condiciones parecidas, pero no en Centro Europa. Siempre se nota, ¿no?, la lejanía de Bruselas, ¿no? Mientras más lejos estás de Bruselas, menos posibilidades tienes. Y eso es así. España no es el único caso, evidentemente, ¿no? Si nos vamos a Grecia, o nos vamos a Chipre, o nos vamos a ciertos países del este, ¿no?, pues evidentemente también tienen estos problemas, y por eso justamente surge esta estrategia, que es una estrategia pensada para toda Europa, ¿no?, para las zonas rurales de toda Europa, ¿no? Pero es cierto que en Centro Europa no tienen no viven las carencias y las deficiencias en servicios públicos, por ejemplo, que se viven en otras zonas, ¿no?, más periféricas, ¿no? Por tanto, sí hay desigualdad regional al interior de Europa, y no es lo mismo vivir en el este que en el oeste, vivir en el sur que vivir en el norte. Estos dos ejes se notan en este aspecto y se notan en otros muchos aspectos, ¿no? Hay muchas Europas dentro de Europa, y lo importante es que vayamos, y esta es la lucha, yo creo, que desde que se creó la Unión Europea, lo importante es que no haya Europas en distintas velocidades, sino que vayamos todas a la misma velocidad. Esto, José Miguel, es un barco del que nadie puede saltar sin morir, ¿no? Nadie puede saltar si quiere sobrevivir, y ahí está el Brexit para dejarlo claro, ¿no? Y en este barco pues hay clases, y hay una primera, una segunda y una tercera clase, y nosotros tenemos que formar parte de la primera clase, porque somos la cuarta economía del euro y porque somos un gran país en términos demográficos y en términos económicos, y no podemos estar en la tercera clase de ese barco.
Habéis tocado con estas jornadas todas las carestías, todas las deficiencias, la sanidad, las zonas rurales con faltas de infraestructuras, la agricultura, el medio ambiente.
Sí, todo eso lo hemos tratado. Como te decía, hemos tenido tres ejes fundamentales y han sido pues recursos naturales y fuentes energéticas por una parte, por otra parte el sector primario, fundamentalmente agroganadero, y ahí hemos señalado muy buenas prácticas que tenemos en nuestra región en términos ganaderos y en términos agrícolas. Y después, bueno, pues los servicios públicos, fundamentalmente educación, sanidad y en nuestro caso además también movilidad.
¿Y qué retorno os llega de quienes han participado en estas jornadas? Quienes se ven en Bruselas, que imagino que aquello es un mare magnum, ¿no? Llegar allí, explicar y contar todas estas cosas.
Es un mare magnum, impresiona mucho. Llegas al Parlamento y ahí hay miles de personas trabajando, es enormemente burocrático, hay muchas medidas de seguridad, se exigen, bueno, pues... se exige pasar por un montón de puertas, de controles para llegar a una sala, después están los intérpretes, un montón de idiomas, muchísimos corresponsales, y sí, impresiona mucho, ¿no? Pero a la vez, como te decía antes, es un gran altavoz, justamente porque aquí están representados, por ejemplo, todos los medios de comunicación de España, ¿no? Prácticamente todos, Onda Cero también tiene su corresponsal, y están representados también los medios de comunicación de otros veintitantos países, ¿no? Y están todos los embajadores y están todos los lobbies, porque hay lobismo también, y además lobismo, digamos, regularizado, ¿no? Están todos los sindicatos agrarios, por ejemplo. Por allí pasó UPA, ha pasado COAC, ha pasado ASAJA, han venido las mujeres de CERES, que son, digamos, el sector mujeres de COAC, del sindicato agrario, ha venido FADEMUR, que es el sector mujeres de UPA. Están todos los sindicatos representados, ¿no? Digo sindicatos agrarios, también digo sindicatos en términos convencionales, y empresas, y universidades, y organizaciones no gubernamentales, iglesias, todo lo que rodea el Parlamento, todos son oficinas de diferentes organizaciones de la Unión Europea, y hablo no solo de España, evidentemente. Entonces, sí que es un gran altavoz y es una gran plataforma, y los parlamentarios estamos para eso. No siempre tomamos nosotros las decisiones, muchas veces las toma el Consejo, que son los gobiernos y los estados de la Unión, o la propia Comisión, que es el gobierno de la Unión Europea, pero nosotros estamos aquí precisamente para hacer un canal a través del cual llegue la gente a esas instituciones. Y muchas veces hacemos nosotros mismos lo mismo. Nosotros mismos presionamos a la Comisión, presionamos al Consejo, ¿no?, para que mejoren sus políticas, para que integren, para que sean más inclusivos y más incluyentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que el resultado, cuando la gente lo ve, es bueno. La gente nunca se arrepiente de venir al Parlamento, nunca. Siempre piensa, ¿por qué no he venido antes? ¿Por qué no vengo más? Porque es muy importante, se le da una cobertura a la gente que muchas veces no encuentra en el espacio local o en el espacio estatal.
María Eugenia, para cerrar, no sé si quieres comentar algo más.
Pues no, porque ya he hablado muchísimo, me dejas hablar tanto y yo me enrollo, así que yo creo que lo he dicho todo.
Ahora te pregunto yo, ¿cuándo vas a volver a Llerena? ¿Cuándo te vamos a ver aquí en nuestra tierra?
Pues en Navidad, por supuesto. Todas las Navidades estaré ahí con vosotros, con mis padres y con mis hermanas. Claro que sí, yo siempre vuelvo a mi pueblo y además... Esto es una cosa que tengo muy clara, ¿no? Ayer Miguel Ángel, ¿no?, que representaba al hospital de Llerena, puso allí unas imágenes de la Campiña Sur que eran preciosas, ¿no? Y toda la gente decía, jodín, qué lugar tan bonito, ¿no? Y él decía, pues yo quiero morir aquí y aquí quiero que me entierren. Y yo pues añadí, yo también. Así que nosotros siempre vamos a volver a nuestra tierra y yo siempre voy a volver a mi tierra.
Pues si te parece, en Navidad te esperamos aquí en los estudios de Onda Cero y también nos puedes contar cosas curiosas del Parlamento y de Bruselas y de tu trabajo, cosas que desconocemos la mayoría.
Claro que sí, José Miguel, yo ya sabes que me siento allí y voy a contestar todo lo que me preguntes y voy a explicar todo lo que haya que explicar sobre estas instituciones y sobre el Parlamento, que muchas veces pues no se explica, no se hace pedagogía con eso, y es muy importante para la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa, ¿no?
Así es, María Eugenia Rodríguez Palot, que sé que tienes una jornada también hoy complicada, diputada en el Parlamento Europeo de Unidas Podemos, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ti.